El senador Iván Cepeda aseguró que el fiscal general está interviniendo no en política, sino en politiquería, Sebastián Cortés.
Tras las reuniones y anuncios con mandatarios regionales, además de las reiteradas críticas al gobierno Petro, han salido a flote estas críticas del senador del Pacto Histórico contra Barbosa.
Hemos escuchado y visto al fiscal Barbosa ya haciendo gala de una intervención totalmente descarada en política y yo diría que ya usando las formas de la politiquería, como si de lo que se tratara ya es de convencer un electorado que él espera tener a su disposición para su campaña que viene adelantando desde hace ya un buen tiempo.
Por el momento el fiscal general no ha respondido a las críticas de Cepeda.
¿Dijo usted fiscal general? Señor fiscal, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, querido Gustavo, ¿cómo van las vainas?
Bien, señor, pero quiero hacerle para claridad de los oyentes un pequeño repaso para entrar a la primera pregunta de nuestra conversación de hoy, si le parece. El fiscal, usted, ha dicho que el presidente no representa la institucionalidad. El ministro de Defensa dice que usted está dedicado a la política. Usted, en clara alusión al ministro de Defensa, invita a los funcionarios de gobierno a que recorran las regiones como usted dice ha hecho durante su gestión. El presidente asegura que hay impunidad en materia de esclarecer los asesinatos de líderes de paz y firmantes de paz. Usted sostiene que es una calumnia del presidente Petro. El ministro del Interior pide que usted respete al presidente. El fiscal, o sea, usted declara que al gobierno se le salió de la mano el orden público y la seguridad y que si tuviéramos unos panamericanos de la criminalidad, el gobierno seguramente ya había girado muchos recursos. El ministro de Defensa Riposta dice que usted ya no colabora con las demás ramas del poder público. Entra la senadora María José Pizarro, que es férrea defensora del gobierno, y dice que al liderar comités de seguridad usted usurpa las funciones del presidente. Usted dice que el presidente ataca la institucionalidad. El senador Cepeda, como acabamos de escuchar, dice que usted es un garante de la impunidad. Usted asegura, mirando hacia Palacio, que los funcionarios de gobierno creen que Colombia es Bogotá. Hasta Margarita Rosa de Francisco entró al baile siendo de Francisco, pero no de Francisco Barbosa, y dijo que usted y la vicefiscal son una dupla dañina. Fiscal, usted está en campaña, en campaña bélica, usted está en guerra con el gobierno.
No, estoy en defensa de la institucionalidad del país, y mire, yo vuelvo sobre todo esto que ha venido pasando. Esto no es novedoso, o sea, yo vuelvo y lo he planteado, llevamos un año y medio en donde lo que yo he visto permanentemente es cómo buscamos desmantelar la institucionalidad del país desde el gobierno nacional, cómo presentamos proyectos de ley para beneficiar narcotraficantes, cómo beneficiamos a narcotraficantes que tienen órdenes de extradición con firmas al fiscal general para solicitar levantamiento de órdenes de captura sin sustento jurídico. ¿Cómo se tratan de tergiversar las competencias de la Fiscalía General de la Nación? Entonces vamos al punto concreto de lo que ocurrió en estos días, Gustavo, para que la gente entienda muy bien que yo no es que esté en una campaña como esto de como estas personas plantean, porque el tema es el siguiente. Si el fiscal general habla de temas de seguridad y de justicia, usurpa competencias de alguien. Si el fiscal general habla sobre el tema de la paz, usurpa competencias de alguien. Es decir, aquí lo que quieren es establecer que nadie pueda hablar sobre lo que está ocurriendo en el territorio nacional, y son mis competencias las que están de por medio. Ahora, sobre el tema de Cali y Medellín, que no va a ser solamente Cali y Medellín, seguramente serán otras ciudades también del país, con diferentes gobernadores y alcaldes. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Pues lo que he venido haciendo siempre. Me senté en Medellín con el alcalde Federico Gutiérrez, ayer con la gobernadora del Valle en Cali, y lo que hicimos básicamente fue participar en un consejo de seguridad convocado por el alcalde de Medellín y convocado por la gobernadora del Valle, que tienen competencia. Lo invitaron, y en el marco de esa invitación, ¿por qué? Porque pues es necesario hacer, antes de que yo me vaya, una integración de competencias para ver exactamente qué requieren en su plan de choque en temas de seguridad y justicia en las ciudades de Cali y de Medellín y en la gobernación de Antioquia y del Valle. Y en ese sentido, ¿qué se discutió para que la gente entienda? En Medellín se dijo, tenemos tres comunas en una situación muy grave en temas de seguridad: Candelaria, Robledo, Aranjuez, Manrique. Tenemos varios barrios con problemas en temas de homicidio, microtráfico, hurto y extorsión. Y lo que hice como fiscalía es hacerles una propuesta a ellos y decirles, les vamos a aportar 7 fiscales del grupo de alertas de homicidios, 4 fiscales de antinarcóticos en EDA, 12 fiscales para hurto en Medellín, con unos cronogramas. En Medellín, en Cali, hice lo propio. Analizamos unas comunas que tienen problemas en la ciudad de Cali, en el distrito de Agua Blanca. En Valle del Cauca hicimos lo propio, hablando de Buga, de Tuluá, de Roldanillo, de Cartago, de Sevilla, de Buenaventura, de Jamundí. Hablamos con los alcaldes, miramos los casos que estaban pendientes. Miramos que hay órdenes de captura sin ejecutar, por ejemplo, de homicidas en la ciudad de Medellín, 174. Que se han expedido por parte de los jueces. En Cali, 336 homicidas caminan libremente. En Valle del Cauca, 442. Todo eso fue lo que evaluamos. Ahora, si el gobierno no le interesa que el fiscal vaya y le cuente y trabaje de la mano y muestre la Fiscalía General una tarea institucional que va más allá de Francisco Barbosa, pues eso es un problema del gobierno. Por eso yo les digo, más allá de salir a insultar al fiscal y decir que está haciendo política, pero ¿cuál política si tenemos elecciones de aquí a 2 años y medio, por Dios?
Pero mire, fiscal, el tema, digamos, uno de los nuevos rounds, si así se le puede llamar, con el presidente, tiene que ver cuando le dice que usted es un mentiroso, porque la verdad, en Colombia han matado líderes sociales. El año pasado murieron 177 líderes sociales. Y este año, en lo que va del año, que estamos a 11 de enero, van por lo menos 3 líderes sociales más asesinados. ¿Y la fiscalía qué ha hecho? ¿Dónde están las investigaciones de esos líderes sociales, de esos asesinatos? El presidente lo que le reclama a usted es eso. ¿Tiene razón cuando le dice mentiroso?
No, déjeme decirle una cosa, porque usted también tiene que constatar la información que está preguntando. Entonces yo le digo lo siguiente. Usted llega y dice que grave la situación de derechos humanos y de líderes sociales. Usted misma había denunciado la violación de derechos humanos en otros gobiernos, diciendo que era muy grave que mataran líderes sociales y los gobiernos no hicieran nada. ¿Acaso la situación preventiva depende de la Fiscalía General de la Nación y de que maten los líderes sociales? Nosotros constatamos los muertos cuando la gente es asesinada y hacemos las investigaciones. Entonces, ¿dónde está la labor preventiva que se está haciendo frente al tema de muertes de líderes sociales en Colombia y cuántas masacres se han producido durante este año? En ese sentido, quiero decir lo siguiente. Ayer el presidente Gustavo Petro señaló, le voy a decir textualmente en un trino, ni una sola condena logró la fiscalía por el asesinato de 498 excombatientes firmantes de paz en Colombia. Es la total impunidad. La impunidad es uno de los mayores constructores de violencia en el país. La denuncia fue hecha ni más ni menos que por la misión de verificación de Naciones Unidas. Seguida cuenta, el presidente borra el mensaje. Y le cuento lo siguiente, hemos logrado 73 sentencias condenatorias contra 80 personas, 5 de ellas determinadores. ¿Eso qué se llama? Eso se llama buena fe, mala fe, mentira, difamación. Eso se llama una política sistemática de querer tirarse a la Fiscalía General de la Nación. Ni siquiera Francisco Barbosa, es pasar por encima de funcionarios públicos que están en este momento en el territorio haciendo esa tarea. 73 condenas hemos logrado con otras 80 personas. Naciones Unidas tiene esa información. Y la información que presentó el presidente de la República es falsa y difamatoria. Por eso presentó el trino y después se echó para atrás. Es que aquí tenemos el gobierno de los trinos. Entonces el gobierno del pronunciamiento, además tratando de desmantelar paulatinamente la Fiscalía General de la Nación y la Justicia. Esto no es nuevo en el presidente Gustavo Petro y no es nuevo en el gobierno. Llevamos año y medio en esta circunstancia. Entonces, la verdad es que si hablamos de derechos humanos y la situación de derechos humanos, llámese al ministro del Interior, llámese al presidente de la República y diga que cuál es el plan preventivo que tienen en el país. Pregúntenme qué es lo que está pasando con cuántas masacres que se están produciendo. A la gente se le está olvidando que están jugando tiro al blanco con los policías en el Catatumbo, que los matan y los sacan a patadas del Cauca. Esa es la realidad de todo esto. Y eso es lo que yo veo en los territorios. Por eso, a veces las discusiones en Bogotá tienen unas dimensiones y las discusiones en los territorios tienen otras dimensiones. Cuando yo voy a Tuluá, o voy a Cali, o voy a Jamundí, allá la preocupación es qué vamos a hacer con un señor que se llama Pipe, que ha venido asesinando gente en esa ciudad y no hay acciones puntuales de prevención en derechos humanos. Entonces me dicen, fiscal, ¿por qué no establecemos una estrategia puntual de extinción de dominio? Listo. cuando vemos en Cartago lo que está ocurriendo con los lacos, cuando vemos lo que está ocurriendo en algunas zonas de Medellín, en algunas zonas de Cali, pero lo podemos decir también con Digno Palomino, con el señor Over en Barranquilla. Les doy un dato, 194 muertos en Cartagena en el 2022. Cerramos el año en 420 muertos, es decir, pasamos de 19 muertos por 6.000 habitantes a 39. Y Barranquilla, lo mismo. Y Santa Marta, lo mismo.
Fiscal.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratando de abordar los temas para ayudar al final y dejar unos grupos establecidos de fiscales, investigadores, que le ayuden a las autoridades locales en ese tema. Eso es lo único que se ha venido haciendo.
Señor fiscal, cuando el presidente asegura, como en el trino que usted dice que borró, que no hay resultados en las investigaciones de los asesinatos, usted llama mentiroso al presidente. ¿Miente también el ministro de Defensa cuando dice que usted no colabora con el Ejecutivo?
Claro que sí, pero pues claro que sí. Mire, hemos estado en todos los consejos de seguridad que ha convocado Gustavo Petro. ¿Quiénes han estado? Han estado todos los directores seccionales, porque se hacen de forma regional. Muchos de ellos se hacen de forma regional. Ha estado la vicefiscal, han estado los funcionarios judiciales, la unidad de investigación siempre ha trabajado, nos hemos sentado en todas las mesas. La fiscalía nunca ha dejado de asistir a ninguna reunión del gobierno nacional, independientemente de las situaciones que se han venido presentando en el último año en torno a la presidencia de la República y Fiscalía General de la Nación. Jamás hemos dejado de cumplir con nuestras funciones. Entonces yo lo que estoy diciendo es, mire, en vez de salir y generar un debate nacional en torno a qué dice el fiscal o qué es lo que plantea el fiscal, o si el fiscal está en Medellín o está en Cali o está en Barranquilla o está en Bucaramanga o está en Cúcuta o está en cualquier lugar del país, porque tampoco es nuevo, Gustavo, y usted lo sabe muy bien, que yo me muevo por los territorios. Es decir, mi oficina ha sido los territorios en estos 4 años, no ha sido el búnker. Entonces, ante esa circunstancia, más allá de criticar al fiscal y armar un escándalo alrededor de la política, pero ¿cuál política si no hay elecciones próximas en Colombia, por Dios? Entonces ahora todo es política. No, la seguridad es un asunto que tiene sometido a la gente y está la gente preocupada. Esa es mi preocupación, no es otra. Yo ya me voy en un mes de la Fiscalía General de la Nación y seguramente pues dejaré una serie de temas claros de organización de la entidad en términos de seguridad, de justicia y seguridad, con equipos específicos para ayudarle a la gente. Mire, cuando decimos que vamos a ponerle fiscales a las líneas investigativas en Antioquia, en Valle y en diferentes regiones del país, para que puedan articular sus planes de gobierno y respuestas concretas a 30, 60 y 90 días en estos temas y se reduzca la criminalidad, dígame qué política es. Antes deberían estar celebrando que se está generando ese tipo de cosas. Lo que estamos es pidiendo más Dijín, estamos pidiendo más policías para que acompañen a los fiscales. Desmantelaron en Medellín, por ejemplo, los grupos de policía judicial de narcotráfico. Antes eran 40, se llevaron 12, dejaron 28. Ahora los comparten y entonces no hay capturas de grandes capos en la ciudad de Medellín. Son preguntas que uno tiene que hacer y yo sé que molestan. Pero evidentemente, no hay ninguna usurpación de ninguna función. Por Dios, es que usurpación de funciones cuando el trabajo que hemos venido desarrollando ha sido total y coordinado. O si no, no tendríamos los resultados que tenemos. Entonces creo que es por ese camino. Sí. Pero yo, digamos, no voy a entrar más en discusiones con el ministro de Defensa sobre si creo que está bien lo que él dice o está mal. Más bien, hombre, ministro, póngase la camiseta del país y salga al país y camine el país, dense cuenta de la angustia que están viviendo también las personas, y nosotros con todo el gusto estamos listos a sentarnos en todas las mesas como lo hemos hecho y como lo hicimos en Medellín, en Cali, y lo seguiremos haciendo hasta el final de mi periodo.
Sí, fiscal, permítame cambiarle de tema. Contamos en Caracol Radio en primicia hace unos minutos que la defensa de Nicolás Petro, el hijo del presidente, ha pedido la nulidad del proceso penal en su contra porque él dice que la fiscalía le ha violado sus garantías judiciales y en general en todo el proceso él no ha tenido garantías. Dice que hay 22 audiencias sin convocar al procesado, que lo capturaron violando sus derechos fundamentales, que ha habido presiones psicológicas, y entiendo que el abogado Diego Henao ya ha presentado formalmente la solicitud y hoy hay una diligencia importante. ¿Qué responde la fiscalía?
Que mucha suerte en su defensa. O sea, nosotros no tenemos más que decir sobre eso. Cada fiscal es autónomo, independiente, ya se discutirán todos esos asuntos, y el señor Nicolás Petro tiene derecho a defenderse porque así lo permite la ley colombiana, y pues uno le desea suerte a las personas que están en esos procesos. La Fiscalía General de la Nación, pues me imagino que presentará unos argumentos sólidos, y eso es parte de la estrategia que tendrá el fiscal encargado del caso, que debe obrar conforme a la Constitución y a la ley. Eso es todo, no tengo más que decir sobre ese tema.
Fiscal, ayer en el reporte el periodista Daniel Coronel reveló que Víctor Salcedo, que es el nuevo fiscal del caso del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, está impedido porque expresó unas opiniones públicamente en una columna que se publicó en Corrillos, que es un portal web en la ciudad de Bucaramanga. ¿Está impedido el fiscal Salcedo, y qué va a pasar con este caso del expresidente Uribe? Pues porque, como usted mismo lo dice, fiscal Barbosa, en menos de un mes o en un mes usted ya no va a estar en el cargo, y no se ha resuelto.
Bueno, el hecho de que yo me vaya de los cargos, del cargo, no implica que la fiscalía no siga funcionando. O sea, la fiscalía no depende de que Francisco Barbosa se vaya o no vaya del cargo. Hay muchos temas que están, por supuesto, en desarrollo en la Fiscalía General de la Nación. Ustedes miran el caso de Brecht, 106 imputaciones que están en este momento en camino para audiencias, para desarrollos, y esos temas son temas que continuarán en el ejercicio de la Fiscalía General de la Nación, y no implica ningún problema si yo me voy o no me voy, porque de hecho, digamos, lo que hay que decir es que los fiscales, 5.000 fiscales autónomos e independientes que toman decisiones en la Fiscalía recurrentemente, y independientemente de que yo me vaya, el 13 de febrero, el 14 de febrero, el 15 de febrero, ustedes verán a la Fiscalía y todo el tiempo tomando decisiones frente a este caso concreto. El caso concreto tiene que ver con que había un fiscal que tenía este caso y renunció. Renuncia este fiscal y se asigna otro fiscal. ¿Por qué se asigna otro fiscal? Porque pues necesita ese caso avanzar. Ayer se publica una información que no se conocía, y sobre ese asunto me imagino que hay un procedimiento también conforme a la Constitución y la ley. No es que un periodista diga que está impedido o no está impedido. Sobre eso creo que hay un procedimiento. Ese procedimiento es que ese funcionario tendrá que pronunciarse, me imagino, y habrán unos recursos, y en la medida en que continúen, digamos, ese procedimiento, se determinará si existe o no existe un impedimento conforme a los procedimientos de ley establecidos. Eso es lo que yo le puedo decir sobre ese asunto. Yo espero que pues todo eso se surta rápido y pueda continuar esa investigación y esos procedimientos con claridad. Yo no he estado en estos 4 años ni al tanto de ese expediente, ni le he hecho el seguimiento, porque no es mi competencia. En mi despacho no existen procesos asignados al fiscal general de la Nación, evento que ocurría en otras administraciones. Entonces pues esperemos que eso avance, y no se preocupen porque se acabe mi periodo, porque evidentemente pues eso continuará, y la Fiscalía pues seguirá haciendo lo que tiene que hacer.
Usted, entiendo, va a hacer unas declaraciones muy puntuales en cosa de 25 días, pero adelántanos algo, ¿hubo corrupción o no en la administración del exalcalde Quintero en Medellín?
Nosotros hicimos, Gustavo, una primera fase de presentación de unos resultados y sobre algunos hechos, unos presuntos hechos de corrupción que ya están en formulaciones de imputaciones en la ciudad de Medellín. Hay otros hechos que, según lo que me informan, vienen en camino alrededor de estas, de algunas acciones también en el marco de esa administración, que se anunciarán el 9 de febrero en la ciudad de Medellín, donde voy a estar de nuevo haciendo un seguimiento de lo que venimos viendo en torno a la criminalidad de Medellín. Allá terminaré mi gestión territorial en Antioquia, y obviamente allá presentaremos pues esos resultados, que además hacen parte de toda una estrategia anticorrupción que se va a hacer en diferentes ciudades del país. Entonces yo no puedo partir de la base de, ni puedo hacer un señalamiento de forma categórica, pero lo que digo es, habrá otra fase que tendrá que ver con temas de la administración en la ciudad de Medellín.
Hernando, lo escucha el señor fiscal.
Fiscal, buenos días. Quisiera preguntarle en particular por los avances de una investigación que en su momento fue un escándalo, un mega escándalo, y fue lo eventualmente acontecido en el Fondo Nacional del Ahorro por, al parecer, haberle repartido puestos presuntamente a congresistas del Partido Liberal, esencialmente de la Cámara de Representantes, para lograr el apoyo de proyectos del gobierno en el Congreso. Desde luego eso tiene dos cuerdas procesales, lo que hace la ley de instrucción con relación a los congresistas, pero también lo que hacen los funcionarios del Fondo Nacional del Ahorro con relación a esas eventuales prebendas. ¿En qué estado va esa investigación?
Mire, doctor Hernández, feliz año. Yo, sobre eso, la sala de instrucción de la Corte Suprema y la Dirección Nacional Anticorrupción han venido trabajando de la mano. Entonces, ¿nosotros qué hicimos en esta administración? Cada caso que tiene, como dice usted, dos cuerdas procesales, han venido siendo trabajados de la mano. Ese es un caso que entiendo que está avanzando en la Fiscalía y esperemos que podamos, si hay algunos resultados, se pueda sacar en paralelo este caso. No alcanza a salir hasta el 13 de febrero, pues ya estamos muy encima, tuvimos vacancia judicial, pero espero que ese sea un asunto que salga rápido, y obviamente la estrategia ya existe, y es el trabajo, por ejemplo, conjunto que hicimos en el caso Marionetas, donde trabajamos a la instrucción de la Corte y Fiscalía General de la Nación. Entonces esperemos que tengamos resultados pronto sobre ese asunto.
Señor fiscal, no sé si usted tiene claro los tiempos en los cuales la Corte debe elegir a su antecesor, al que lo va a reemplazar a usted, a su reemplazo. ¿Usted lo sabe? Porque su periodo se acaba ahorita en febrero. ¿Y cuándo entraría el nuevo fiscal, o qué pasaría en medio de ese, entre su salida y la llegada del nuevo?
Hay mucha incertidumbre alrededor de eso. Yo no tengo claridad sobre ese asunto. Los tiempos son de la Corte Suprema de Justicia, yo no determino absolutamente nada frente a eso. Entiendo que hay una votación el 25 de enero, podría haber otra votación en febrero, en caso de que no se presente elección, si no hay otra votación en marzo, si no habría otra votación en abril, es decir, eso van a salir 5 magistrados en el mes de abril, es decir, hay una serie de vicisitudes que serán la Corte Suprema la encargada de resolverlo. Yo sobre eso, más allá de eso, Lo que nosotros estamos haciendo es organizando ya la información que tenemos que tener, organizando los equipos para enlazar con las entidades territoriales, dejando además organizado todo, digamos, tanto la parte administrativa como la parte misional de la Fiscalía, preparando los informes finales. El informe final yo lo presento el 6 de febrero. Yo presento una rendición de cuentas y unos informes finales que ustedes tendrán en las mesas de trabajo, tanto en donde está el informe del primero, el segundo, el tercero, el cuarto año, el informe final, las comparaciones, la parte administrativa, la parte misional. Se hará además un informe central sobre todas las directivas que se tuvo en la Fiscalía, sobre, en fin, habrá un balance y una entrega de todos los temas. Esperemos que la Corte Suprema, tome las decisiones en el marco de sus competencias, y en eso yo respeto profundamente los tiempos de la Corte.
Señor fiscal, quisiera preguntarle en ese mismo sentido si teme que de alguna manera la nueva fiscal que llegue empiece a revisar su gestión, la gestión de la vicefiscal Mancera, porque el gobierno ha dado puntadas de, por ejemplo, decisiones en frente a narcotraficantes. El propio presidente ha hecho unos señalamientos muy fuertes y usted ha denunciado que eso ha sido persecución. ¿Le ha miedo que lleguen a revisar de todo ahí en la fiscalía?
No, para nada. El presidente de la República se ha caracterizado por la difamación. Él es un difamador profesional. Entonces, obviamente, yo no tengo ningún problema con eso, lo he hecho todo el tiempo, y ya quedó claro. Es decir, ayer decían que le pedían respeto al fiscal general frente al presidente de la República. Uno se gana el respeto. El país ya sabe exactamente cómo actúa él. Él difama, él insulta, él está angustiado por la señora vicefiscal, le atribuye además la responsabilidad, me imagino, de lo que le ha venido ocurriendo en el caso de Nicolás Petro. Y pues yo, la verdad es que yo no tengo mayor tema ni mayor preocupación frente a la gestión. Es una gestión impecable, es una gestión bien hecha, y sobre eso pues nosotros siempre nos defenderemos. Y obviamente la Fiscalía General de la Nación está muy tranquila. Que si me preocupa la fiscal general que llegue, no. y no me preocupa porque cuando una persona llega al cargo de fiscal general de la nación, pues no se convierte en una especie de subalterno del presidente de la República. Eso. Cualquiera de las personas que llegue ahí tiene la autonomía, la independencia para poder avanzar y mirar cómo se construye sobre lo construido. Uno no llega a destruir la entidad. Y en ese sentido creo que dejamos una entidad sólida. Tenemos 12.000 funcionarios, por ejemplo, sindicalizados, que están además trabajando adecuadamente. Tenemos muchas cosas por mejorar, pero también hemos hecho muchas cosas en el país. Creo que el tema territorial no lo hemos ganado adecuadamente. Y por supuesto, pues los funcionarios y todos tienen que siempre estar muy pendientes de las de lo que se hizo. Uno actúa bien, conforme a la ley, y en ese sentido temor no tenemos frente a eso. Frente a las críticas y los trinos del presidente de la República, pues la verdad es que no, ni siquiera vale la pena seguir ahondando sobre eso.
Fiscal, ¿usted se va del país?
Yo voy a estar un tiempo dictando unas clases como profesor en la Florida, en los Estados Unidos, y voy a, porque me invitaron, y voy a estar pero muy pendiente del país y seguramente yendo y viniendo y trabajando en temas de opinión y opinando, porque creo que el país requiere que haya proposiciones sobre diferentes temas, y eso me parece interesante y lo voy a seguir haciendo porque era lo que venía haciendo antes. Entonces sobre eso estaré en temas académicos, en temas profesionales y por supuesto reencontrándome con mi familia, porque usted entenderá que han sido 6 años de un trabajo arduo, difícil, complejo, 4 años por un lado, he estado en servicio público 1 año y 7 meses también viajando por los territorios como consejero o ex consejero presidencial, y esto para mí, pues, digamos, es un asunto que también generó un desgaste y genera un desgaste. Entonces vamos a estar opinando, hablando, conversando, generando ideas. Y por supuesto enseñando, que ha sido parte de lo que yo he hecho durante toda mi vida.
Dicen que se va a dedicar a escribir muchos libros. El que no va a poder escribir, o sí puede escribir pero no va a poder titular así, porque se le adelantó Jorge Barones, mis primeros 50 años. ¿Usted está de cumpleaños hoy?
Estoy de cumpleaños hoy. Estoy
50?
50 años.
50.
Sí, señor. 50 años.
50 de las cosas que pasan en este país. Feliz cumpleaños, fiscal, y muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, Gustavo, y recibo un abrazo de feliz año a todos en la mesa, y bueno, para adelante en este arranque de año y en este fin de gestión que tenemos al frente. Un abrazo.
7:38, el señor fiscal general en 6 a.m.